La próxima revolución científica después de la genética será la de la ciencia del cerebro, y eso ocurrirá cuando logremos descubrir cuál es el código que el cerebro utiliza para representar la realidad, para construir la conciencia y formar nuestros recuerdos. Esta afirmación es de Luis Aguado. Él es escritor y divulgador científico, autor del trabajo titulado Cuando la mente encontró a su cerebro, un hombre que ha dedicado mucho tiempo al estudio de los estudios de nuestro órgano fundamental y al que, por tanto, tenemos muchas dudas que plantear y ganas de conversar con él. Bienvenido, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Muy buenos días. La música que estamos oyendo de fondo pertenece a un álbum que se titula Mente Brillante, canciones para activar el cerebro. Ajá. La música y el cerebro tienen relación, ¿verdad? Como todo, que supongo, pero especialmente como algo estimulante o lo contrario, quizá deprimente en ocasiones.
Sí, por supuesto, la música, efectivamente, como dices, como todo, lo que hacemos tiene que ver con el cerebro, y la música, por supuesto, tiene efectos, yo no sé si terapéuticos, puedo dudarlo, pero yo creo que tiene efectos maravillosos sobre la mente. Incluso la música triste, creo que cuando la escuchamos nos hace bien.
Ya. ¿Qué es lo que sabemos, Luis, de la formación de recuerdos por parte de nuestro cerebro?
Bueno, la verdad es que vamos sabiendo bastante, yo diría que mucho. Hace, en el año 2000, creo que fue, Eric Kandel, que es un famoso neurobiólogo nacido en Viena, pero que siempre trabaja en Estados Unidos, recibió el premio Nobel justamente por sus estudios sobre cómo se forma la memoria, pero curiosamente no en el cerebro de las personas, sino en una especie de caracol marino. y yendo a cuál es incluso la biología molecular, la genética del aprendizaje. Sabemos mucho, mucho de estas cosas. Aunque se puede decir, bueno, ¿y por qué en animales? Pues porque en realidad parece que los mecanismos por los que, esos básicos por los que aprende el sistema nervioso, son muy similares en nosotros y en prácticamente todas las especies.
Cuando pienso en la construcción de nuestros recuerdos y de la formación de los mismos, siempre me pregunto por qué no recordamos los recuerdos de la infancia primera, de cuando somos muy pequeños.
Bueno, ese es lo que siempre se llama amnesia infantil. Y la explicación parece que tiene que ver con el propio desarrollo del cerebro. Lo que parece ocurrir es que las zonas o los sistemas del cerebro de los que depende la memoria de nuestra biografía, digamos, a esta edad tan temprana no están construidos todavía, no se han desarrollado. Y por eso no tenemos recuerdos ni conscientes ni inconscientes de esa época.
Yo pensaba que quizá no fueran relevantes para nuestro futuro biológico.
No, en realidad parece que es una cuestión relacionada con el desarrollo del cerebro.
Uh-huh. Hay también una cierta obsesión, no sé si estarás de acuerdo, Luis, conmigo, por estimular el cerebro de los bebés, incluso antes de nacer. Estimúlelos con música, haga esto, llénelos de estímulos. ¿Y cómo reaccionan a los estímulos, por ejemplo, un bebé japonés o un bebé africano que tienen un contexto totalmente diferente? ¿Son tan importantes estos estímulos en los primeros años o en su justa medida?
A ver, son importantes, por supuesto. Es decir, un cerebro en desarrollo sin estimulación es un cerebro que no va a alcanzar nunca un nivel de desarrollo razonable. Lo que pasa es que la mayoría de los niños, afortunadamente, viven en entornos naturales sin necesidad de ninguna estimulación suplementaria que son suficientes para el desarrollo del cerebro. Por supuesto, hay chavales que tienen la desgracia de nacer en situaciones muy precarias, en medios sociales muy desfavorecidos, y parece que justamente, o que han nacido con déficits neurológicos. Parece que efectivamente en esos niños sí que la estimulación suplementaria es eficaz. Pero no se ha demostrado que en niños, digamos, normales, el sobreestimular lleve a ninguna hazaña mental especial.
Descartado que solo utilizamos, Luis, un pequeño porcentaje de nuestras capacidades cerebrales, eso que se puso de moda durante un tiempo, decir que solo usábamos el 10% del cerebro, etcétera. Sí, sabemos, sí, perdón.
Sí, sí. No, digo que este tema es curioso porque yo mismo y algunas otras personas interesadas han intentado averiguar de dónde viene esta idea. Nadie lo sabe.
Nadie sabe de dónde sale esto.
Nadie sabe a quién fue el primero que se lo... Hay algunas hipótesis de si alguien dijo en alguna conferencia, pero verdaderamente no tiene absolutamente ninguna base. Yo siempre digo, es como pensar que utilizamos el 10% de los pulmones o del sistema digestivo, ¿no? Por Dios, la evolución no ha fabricado nuestro cerebro para que el 90% lo dejemos durmiendo.
Claro.
No tiene ningún sentido.
Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que el cerebro no funciona en bloque, no funciona el cerebro entero a la vez, sino por sectores. ¿Por qué lo hace así?
A ver, las ideas más actuales de cómo funciona el cerebro es que funciona, digamos, no tanto por sectores como por redes. Uh-huh. Es decir, el cerebro, como sabemos todos perfectamente, está compuesto de millones y millones de pequeñas células de neuronas conectadas en múltiples redes, y parece que justamente esas diferentes redes son las que explican cuando actúan en interacción, cuando unas se inhiben a otras, se excitan, la que explican lo que llamamos cognición, es decir, la mente humana.
Mm-hmm. ¿Y esas redes de neuronas también están en el intestino, como nos cuentan ahora?
Bueno, hay efectivamente algunos descubrimientos muy, muy, muy llamativos en ese sentido, pero en fin, no es un cerebro. Quisiera, vale. La función de esas redes es diferente. Hay descubrimientos fascinantes y es como, por ejemplo, está estudiando mucho ahora mismo cómo los microbios intestinales, digamos, el microbioma, afecta al cerebro, incluso al estado de ánimo, y puede tener una influencia sobre la depresión. En fin, la idea es que el cuerpo es un todo. Y todo influye en todo, pero el cerebro es un poco como el máster de todo ese sistema de órganos.
Luis, tú comentas que ya se han conseguido implantar nuevos recuerdos en ratones de laboratorio. Sí. Claro, cada vez que pensamos en que se ha conseguido algo con cobayas, enseguida decimos, ¿y cuándo va a dar el salto en el ser humano? ¿Esto se podrá probar próximamente? ¿Implantar, cambiar recuerdos? ¿Podremos ir a una empresa como en el cine que se llame Memory Call e irnos de viaje a Marte sin movernos de un sillón?
Bueno, yo siempre digo, estas cosas en teoría, podrían ocurrir. Digo en teoría porque en la medida en que la ciencia avanza parece que no hay, que es imparable. Pero a ver, hay que ser realista. Lo que se ha demostrado en ratones es que se les puede, digamos, sin que tengan una experiencia real, hacer modificaciones en su cerebro a través de métodos muy complejos. Uno se llama optogenética, que se está utilizando mucho ahora, y hacer que actúen ante algo, ante un estímulo, ante un lugar, como si hubiera ocurrido algo importante, cuando realmente no ha ocurrido. Eso no es exactamente un recuerdo, pero es modificar el comportamiento del animal en función de algo que realmente no ocurrió. Digamos que el paso siguiente es construir un recuerdo más complejo. Pero desde luego, hasta que seamos capaces, si es que alguien lo desea, que yo no, desde luego, si hasta que seamos capaces de implantar en una persona el recuerdo de unas vacaciones maravillosas en el Caribe o en Marte, me temo que pasarán muchos años.
Sería deseable que no perdamos los recuerdos que tenemos, eso sí.
Totalmente, aunque también es cierto que complementariamente a lo que estábamos hablando, hay bastantes estudios ya en los que se ha conseguido también en modelos animales de ratón deshacer recuerdos, digamos, traumáticos, recuerdos negativos, borrar la memoria de alguna forma. Mm-hmm. Y eso algunos clínicos dicen que sería interesante para personas con estrés postraumático conseguir borrar de su cerebro esos recuerdos que les están atormentando continuamente.
Pero eso abre puertas insospechadas. Bueno.
Totalmente. Desde luego algo que yo creo que las agencias públicas y los propios científicos deberían empezar a tener en cuenta es lo que ahora ya se empieza a llamar neuroética, es decir, uh-huh, ¿qué hacemos con el desarrollo de todas estas tecnologías que, tal como estamos viendo en el mundo de la tecnología digital, nos pueden llevar a sitios insospechados? Pasado mañana, a la vuelta de la esquina, ya tenemos problemas éticos muy, muy, muy importantes que hay que plantearse.
Antes mencionaba el cine y esa película, ¿cómo se llamaba la película? Destino, ya no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de la empresa, Memory Call, donde te instalaban los recuerdos, ¿no?
Sí,
desafío
sí,
total,
sí.
Desafío total, que no lo recordaba. Hablando de recordar, el cine representa el proceso de recordar como si el cerebro proyectara una película, ¿no? Una película de secuencia lineal, y hemos podido llegar que eso es a pensar que eso es así, pero eso es en el cine. El proceso de recordar no es como proyectar una película, escarbar en el cerebro y decir, ¿qué pasó aquel día a las 5? Desde las 5 y un minuto hasta las 5 y media, y pum, la secuencia la tenemos ahí en la sala de cine, ¿no?
No, yo siempre digo que el cerebro no es una videocámara, y lo que tenemos en la cabeza no es una película, qué va. El proceso de recordar es algo mucho más complejo y algo mucho más, digamos, constructivo. Es decir, cuando recordamos, rara vez hay algunas cosas que sí recordamos con mucha fidelidad, lo mismo, y que podemos reproducir tal cual. Pero la mayoría de las cosas las recordamos de una forma fragmentaria. Cuando las recordamos, llenamos huecos sin darnos cuenta, y al final podemos tener un recuerdo de algo que, bueno, ocurrió más o menos, pero que hemos ido adornando y completando a lo largo de la vida.
El cerebro y la mente coinciden, pero no son cosas exactas. Tendemos a creer que tenemos un control absoluto sobre nuestro cerebro, pero a veces el cerebro nos juega malas pasadas de las que no somos ni siquiera conscientes.
Bueno, lo cierto es que la mente y el cerebro, quiero decir, es lo mismo. Es decir, la mente es lo que hace el cerebro. El cerebro sirve para eso, para que tengamos mente. Yo digo, ¿tenemos poder absoluto sobre el cerebro? Pues a veces yo digo que en absoluto lo tenemos. ¿Y por qué lo digo? Pues, por ejemplo, hace ya varias décadas hubo una serie famosa de experimentos en los que se demostraba que una cosa tan simple como tener la intención de mover un dedo, antes de que seamos conscientes de que tenemos la intención de moverlo, en el cerebro se pueden detectar cambios de actividad que nos dicen que esa persona va a tener esa intención, antes de que sea consciente. Es decir, ¿dominamos o no dominamos? El problema es que lo que llamamos nosotros no es todo el cerebro. Nosotros decimos que yo soy mi conciencia, pero claro, aparte de la conciencia, en el cerebro hay miles de cosas más. La conciencia, digamos que es solo como la punta del iceberg.
Hay, me imagino, multitud de estudios apasionantes en estos momentos sobre el cerebro. ¿Por dónde van los más destacados, la ciencia del estudio cerebral, la neurociencia?
Pues yo creo que precisamente por lo que decía antes, por el descubrimiento cada vez más claro de las distintas redes, además redes dinámicas que están cambiando completamente, que son las que forman la actividad mental, la conciencia, la introspección, el recordar cosas, etcétera, etcétera. Creo que esa es una línea muy, muy, muy interesante.
Una pregunta de supuesto, esto ni es real ni tiene importancia, pero si tuviéramos que prescindir de un hemisferio y nos dieran a elegir, ¿de qué hemisferio cerebral podríamos decir, bueno, te abandono?
Yo en este caso creo que no se puede prescindir de ninguno, porque, como has dicho antes, el cerebro funciona no de forma aislada, es decir, no puede funcionar un trocito del cerebro y lo demás estar apagado. Es decir, el hemisferio izquierdo y el derecho están en comunicación constante, colaboran en la mayoría de las tareas, y aquella idea del cerebro racional y el emocional pues no tiene demasiado sentido científicamente. Es decir, yo diría que quisiera no prescindir de ninguna parte de mi cerebro, desde luego.
¿Y las áreas concretas, esas que cuando el cirujano está interviniendo toca y se desata el habla o las emociones o incluso el deseo sexual? ¿Todo eso no es un sector específico del cerebro?
A ver, lo que ocurre es que eso es cierto, es decir, el habla, por ejemplo, pues sí, tiene una, digamos, localización en la mayoría de las personas en ciertas zonas del hemisferio izquierdo, pero aún así nuestra capacidad para usar el lenguaje, para entendernos unos a otros, depende de la interacción de sistemas que están a ambos lados, aunque están principalmente en el izquierdo, también en el derecho. Y es cierto que a veces el pinchar, digamos, una determinada zona puede provocar una respuesta, una emoción. Eso no quiere decir que aquella emoción esté allí, sino que hemos dado con un lugar en el que puede haber un cruce de caminos de bien información de muchos sitios, y justamente hemos dado en un lugar crítico. Pero ni hay el lugar de la memoria, ni el lugar donde está la emoción, etcétera, etcétera. Esa es una idea que justamente esta idea nueva de las redes neuronales y dinámicas está echando por tierra.
Redes neuronales, así funciona nuestro cerebro. Enfermedades que creemos se localizan en él, como la depresión o la esquizofrenia, lo que llamamos enfermedades mentales, ¿es de verdad así? ¿O es también algo que funciona como un todo más allá del cerebro con el resto de nuestro cuerpo? ¿O solo se localizan ahí?
Bueno, a ver, como he dicho antes, el organismo de cuartil animal es un todo, y prácticamente todo interactúa con todo. Pero en el caso de las enfermedades que estás mencionando, enfermedades mentales, son enfermedades mentales. Son enfermedades que tienen que ver, algunas muy claramente, como la esquizofrenia, con trastornos, parece que del desarrollo cerebral y determinadas genéticamente, y otras que cuando se producen, como la depresión, alteran el cerebro, pero no sabemos si esa alteración, digamos, es la que produce la depresión o es la tristeza, el estado de duelo, etcétera, etcétera, lo que hace que el cerebro se modifique.
¿Hay consejos por parte de los expertos para mantener un cerebro en buen estado y llegar a viejos con toda, no sé, con toda nuestra carga de recuerdos, con la mayor cantidad de salud cerebral posible?
Primero, la mala noticia. Si uno va a tener el mal de Alzheimer, lo va a tener. Parece que de momento eso es así. Ahora, evidentemente no es, es el porcentaje de población que tiene esta desgracia es menor, es pequeño. La buena noticia es que la mayoría de las personas sí toman una serie de precauciones durante su vida, que no es fácil tomarlas, pueden tener un envejecimiento muy sano. ¿Qué medidas son? Ejercicio moderado y de forma continuada, buena alimentación y algo que cada vez yo creo que es más importante, el sueño.
Sueño.
El sueño.
¿Y la compañía?
Por supuesto. La cuarta pata es la vida social.
La vida social.
La implicación social, el tener metas, el estar implicado en cuestiones relacionadas con los demás. Es decir, todas esas cosas, llevar una vida activa, un poquito de ejercicio, una dieta sana, y aquí tenemos la maravillosa dieta mediterránea de la que no deberíamos prescindir, y nuestras buenas horas de sueño, incluso con siesta.
Uh-huh. Y Luis, te voy a pedir un pronóstico de futuro, algo aventurado quizá, que pueda parecer ciencia ficción, pero que tú crees que se logrará respecto del cerebro en un futuro no muy lejano.
Pues yo creo que algo que tiene que ver con algo que se logrará para fuera del cerebro, y es la construcción de lo que llaman robots humanoides. Es decir, robots que tendrán un comportamiento que al menos aparentemente les hará casi iguales a nosotros. Yo creo que en ese sentido hay mucha investigación y que en el futuro veremos cosas bastante sorprendentes. Y por cierto, quería recomendar, porque recientemente leí la última novela de Ian McEwan,
sí,
que justamente trata este tema, se titula Máquinas como yo, y sí, habla de las dificultades. Las dificultades que tendríamos para interactuar con una máquina que se parece a nosotros y que además parece que actúa y que siente como nosotros.
Muy interesante. Ian McEwan además es estupendo, ¿eh? Es un gran escritor, sí que es desde luego muy, muy recomendable. Cerebros positrónicos los llamaba Isaac Asimov, ¿no? A los de los robots.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Lo veremos. Y espero que estés aquí para poder comentarlo con todos los oyentes.
Espero
Luis.
Que sí.
Luis Aguado, escritor y divulgador científico, autor del trabajo que tituló Cuando la mente encontró a su cerebro. Un gran titular, ¿eh? Desde luego. Gracias, Luis, y buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.